Día 24 de la ejercitación ignaciana, estamos ya sobre el final, en la cuarta semana, agradecidos a Dios por tanto gozo y tanta alegría que nos despierta en el corazón a verlo a Él venciendo la muerte y el pecado, y habernos confirmado y llevado a consumación la gracia que nos regaló en el transcurso de estos días para poder encontrar lo que buscábamos, que era hallar su voluntad en cada uno de nosotros con características distintas. Y puede ser que más de una de las gracias con las que Dios nos haya visitado en este tiempo sean las que vamos a ir viendo consumadas en el transcurso de lo que viene hacia adelante, porque la ejercitación nos pone en un punto de inflexión, un punto bisagra de lo transitado y caminado y lo que queda por caminar en el andar de todos los días. Ejercicios ignacianos en la vida cotidiana nos pone en el día de hoy de cara al Evangelio de Juan 20:11-18. Allí Jesús aparece sorpresivamente resucitado, el sepulcro está vacío, las mujeres van a ver si pueden con los ungüentos y todo el ritual de acompañar al que ha muerto en el proceso de duelo, y se encuentran con que el sepulcro está abierto, la tumba está vacía y Jesús no está. María Magdalena, que lidera este grupo, llora y en el llanto no puede descubrir que el Señor está vivo cerca de ella, que ella lo confunde con el jardinero, que cree que es él el que se ha llevado el cuerpo de su amado. Dime dónde está y yo lo iré a buscar, le dice, y nos hace eco esta expresión al cantar de los cantares. Y el Señor, que le dice, la llama por su nombre, María, y esto es suficiente para que se abra delante de ella el panorama inesperado absolutamente de pasar de la noche a la luz, de la tristeza a la alegría, de la angustia al gozo. Ese mismo proceso quiere hacer el Señor en nosotros frente a los límites de los fracasos, de las penas, de los dolores, de nuestros hasta aquí. Y si hasta aquí llegamos y más allá no podemos ir, es porque estamos a la expectativa de que el Señor nos tome entre sus brazos y nos lleve al lugar donde solamente Él puede ubicarnos y donde Él solamente puede ponernos a favor de lo que es el plan y el proyecto de Dios el Padre para la vida de cada uno de nosotros. Y allí entonces nos quedamos viendo y contemplando, como hemos hecho todos y cada uno de los días de la ejercitación ignaciana, qué es lo que ocurre mientras estas mujeres van. María va con todo su deseo de encontrarse con el final del recorrido hecho con Jesús para honrar en el duelo lo que han compartido en el camino, y rápidamente su llanto se traduce en sonrisa, su ceño fruncido en un rostro radiante, su angustia y su pesar en un salir corriendo a contarle a los demás que ha resucitado el Señor y que está vivo. Ojalá podamos nosotros ingresar como siempre a esa escena que nos ofrece hoy el Evangelio y quedarnos allí gustando interiormente qué es lo que el Señor viene a querer decirnos cuando encontremos el lugar justo en la contemplación imaginativa donde el alma quiere reposar, descansar, se halla en gozo y en alegría. Ahí nos detenemos, porque allí el Señor nos está queriendo hablar. Lo queremos escuchar, lo queremos recibir, lo queremos contemplar. 24º día de la ejercitación ignaciana. Nos queda un día más para seguir caminando, pero sigue el camino del Señor, que ha reemprendido con nosotros la marcha hacia el lugar donde nos lleva su bondad y su hermosa voluntad. Un hermoso camino el recorrido en estas horas que va desde que iniciamos el 19 de febrero a este 21 de marzo. Vamos transitando este camino, llegamos al final en el día de mañana en la contemplación para alcanzar amor, que es la última ejercitación ignaciana propia del puño y letra del fundador de la Compañía de Jesús, y con ello iremos cerrando este camino y abriéndonos, claro, hacia donde Dios nos conduce, porque básicamente la ejercitación ha sido para esto. Estamos buscando una puerta de salida hacia donde Dios nos conduce y hemos transitado caminos distintos como mejor hemos podido, sabiendo que todos y cada uno de los trechos recorridos, de los impedidos, de los demorados, han servido para discernir, justamente para distinguir entre los movimientos diversos que en el alma se dan cuando Dios empuja, guía y sostiene, y cuando el espíritu del mal, bajo la forma en la que se manifiesta, por nuestra propia fragilidad, en el contexto que a veces nos ayuda, o en las acciones insidiosas con las que Él busca tirar redes y cadenas en nuestro peregrinar, nos ha querido impedir o sacar del camino. Todo sirve para, en el discernimiento, saber cómo obra uno, cómo obra otro y elegir lo que Dios nos pide, ser pacientes y echar afuera y saber soportar con entereza de alma la expectativa de que se abran los caminos, lo que el espíritu del mal busca impedir de la obra de Dios. Ahí estamos, caminando juntos, y hoy nos convoca este texto hermoso de Juan 20, 11, 18, María Magdalena allí en el sepulcro. El texto dice así: María estaba llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Le respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: «Señor, si tú te lo has llevado, dime en dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella se dio vuelta y le dijo: «Raboní», ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: «Suéltame, aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes». María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: «He visto al Señor y me ha dicho esto». Palabra del Señor. Es un episodio repetido, podríamos distinguir tres escenas paralelas, semejantes a esta: Jesús caminando con los discípulos de Emaús, o la pesca en el mar de Tiberíades, junto con el texto de la aparición a las mujeres y a María Magdalena en particular frente al sepulcro. Hay semejanzas. Yo me detendría en el punto de cambio que se produce en la expectativa de los actores que reciben la gracia de la transformación que trae Jesús. Y es el límite. Es el límite y el dolor. El límite de llegar hasta ahí, hasta la puerta del sepulcro, de caminar de vuelta hacia casa, a Emaús, después de haber tenido la expectativa de encontrarse con la fuerza mesiánica del Cristo que murió en la cruz, y el límite de una pesca que es infructuosa en el mar de Tiberíades. El límite es el lugar donde Dios actúa. Lo que para nosotros es un hasta aquí, para Dios es desde aquí, desde aquí. El límite como lugar que Dios necesita que reconozcamos para que Él pueda hacer la obra que le corresponde a Él. El reconocimiento de nuestros límites, el reconocimiento de nuestra experiencia de este soy yo, esta soy yo, soy este, con esta condición, con esta historia, con este trayecto, con esta biografía, con este hoy aquí, en este contexto, con estos sueños y con estas imposibilidades para llevarlo adelante, este soy yo. Detenernos allí y reconocer nuestro llanto, nuestros andares cabizbajos, como los discípulos de Emaús, o nuestros fracasos, como los pescadores en el mar de Tiberíades. Y allí estar atentos, porque es donde Dios se va a manifestar. Es decir, lo que para nosotros es final, para Él es comienzo. Lo que para nosotros es hasta aquí, para Él es desde aquí. Lo que para nosotros es bueno, hemos hecho todo lo posible, Dios comienza a obrar lo imposible. Y es bueno tener esta actitud que nos pone en una tensión, que no nos podemos desprender de la identidad frágil, limitada, herida a la que pertenecemos, y al mismo tiempo tampoco nos podemos desentender de las obras que Dios hace cuando en los humildes servidores nos disponemos en pequeñez a abrirnos a las posibilidades que no están en nuestras manos. Y ahí es donde el Señor nos quiere, en esa saludable tensión de bienaventurados, hombres y mujeres que vamos por el camino de la fragilidad, de la pobreza, de las limitaciones, de nuestros condicionamientos, abiertos a todo lo que Dios es capaz de hacer, si nos reconocemos, como dirá Pablo, en condición de pequeñez, en fragilidad, en debilidad. Porque cuando yo reconozco esta condición mía, de debilidad, de fragilidad, de pequeñez, Dios se hace fuerte. Cuando soy débil, entonces Dios se hace fuerte. Tres veces, dice Pablo, le pedí al Señor que me librara de esta carne que está vincada por un aguijón de Satanás. Y tres veces me dijo, te basta mi gracia. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios, no doy más, no puedo más, no entiendo más, no sé más, es todo lo que pude, no tengo más fuerzas? Y Dios te dice, y entonces, ¿por qué no me dejas tomar el timón a mí y hacerme verdaderamente el protagonista que quiero ser en la ruta de tu vida para ir hasta donde solamente podrás llegar si yo te tomo entre mis manos, si yo soy capaz de guiar tu camino, si me permitís, claro? Es tiempo de entrega, de ofrenda y de alabanza, de adoración y de acción de gracias a un Dios que es capaz de obrar milagros en medio de nuestra fragilidad. Te invito a que lo hagamos así, a que lo vivamos así, a que lo reconozcamos de esa manera. Dios es más. Esto es lo propio de la ejercitación ignaciana. Dios es más. A Él lo bendecimos, lo adoramos, lo glorificamos aquí, presente, en medio de nosotros, en la Santísima Eucaristía, como estos 24 días, que llevamos de ejercitación ignaciana. Bendito y alabado seas, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, seas por siempre. Bendito y alabado Jesús sacramentado.
Amado, hazle Estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar. Y no los...
Buen día, hermanos de Radio María. Yo le tengo que dar gracias al Señor porque en el transcurso de estos ejercicios espirituales he sentido muchos movimientos en mi corazón. Los tuve hoy a la mañana cuando hacía el rosario, misterios dolorosos, último misterio, muerte y resurrección del Señor. Y estoy aprendiendo a entrar en las escenas, a ser partícipe imaginaria de las escenas ocurridas, y el Señor me está diciendo que tengo que escuchar mucho al Santo Espíritu, porque es Él el que me guía. Yo pensaba en los dos malhechores que crucificaron a su lado, uno a su izquierda y otro a su derecha. Dimas, que le dijo: acuérdate, Señor, cuando estés en el paraíso. Sé que fue inspirado por el Santo Espíritu. Él supo escucharlo y el Señor le concedió la gracia de estar juntos en el paraíso.
Padre, ¿cómo está? Buen día. Yo quiero saber, yo, gracias a Dios, ya tengo mis 40 y pico, y gracias a Dios siempre he estado en la lucha de crecer y conocer y amar más a Dios y llevar una vida más digna como quiere Dios, ¿no? Como muchos de nosotros, como muchos de ustedes, lucho todos los días por agradar a Dios en todas mis acciones hasta el día que Él me llame. Y a mí me pasa algo, es que yo, por ejemplo, acabo de escuchar el Evangelio que usted leyó. Y a mí me emociona profundamente, hasta las lágrimas. Y o yo escucho relatos de la Virgen, o escucho el Evangelio cuando, como que una vez escucha y por ahí pingas y te llega. Y hay momentos en que yo me emociono. ¿Eso es infantilismo o es algo realmente profundo? Yo me emociono. O ya es mi personalidad, sí. No me considero una infantilista porque creo que soy re consciente de lo... Pero me pasa eso. Yo escucho hablar sobre María o las virtudes de San José, que también un santo a quien amo muchísimo. Y yo me emociono y lloro. O sea...
Son gracias que Dios da, ¿no? El don de lágrimas. Dicen que San Ignacio, que era bastante rudo, el vasco en su condición de militar además, al final de sus días tenía tanta esta experiencia que hoy en relatas allí, y lloraba todo el tiempo porque lo conmovía y lo conmocionaba el misterio de Dios y de los hermanos, que le decían los otros jesuitas: deja de llorar porque te vas a quedar ciego. A Ignacio, mira, así, semejante roble, rudo, fuerte, tenía esta experiencia de vínculo con el Señor en su fragilidad. Si le pasa a él, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Claro que sí, y está muy bien que así sea, ¿no? Porque así, en el don de lágrimas, se limpia el alma. Cuando es de Dios, esa conmoción interior, ¿no? Cuando no la fabricamos, ni buscamos conmisoración, ni nos roscamos, ¿no?, en sentimientos que pueden ser... De otro costado, más de la propia carne, ¿no? Pero cuando vienen así como vos lo relatás, son maravillosos, ¿no? Y Dios lo regala para saber estar en serenidad, lo único, ¿no? Pedir a Dios, cuando viene eso, poder transitar interiormente ese sacudón interior o esa conmoción con serenidad. María llora frente al sepulcro. Los discípulos de Emaús van cabizbajos, no saben qué es lo que ha pasado. Intentan hacer su proceso de catarsis frente al que va de camino con ellos. los pescadores, frente a la pregunta del que está a la orilla, dice, ¿han sacado algo, muchachos? No, nada. ¿Qué pregunta? ¿Qué te pasa? Toda esta expresión de negación, de fracaso, de límite, de experiencia dolorosa, de noche infructuosa, en los pescadores, de camino hacia casa, como lo de los de Maús, o estar allí llorando la ausencia del Señor, como en el caso de María, relatan nuestros propios límites, ¿no? Y es bueno reconocerlos como puerta, no como hasta aquí, sino desde aquí. ¿Cuáles son esos límites que han aparecido a lo largo de estos días, donde el tentador te los hizo notar y Dios permitió que así sea para que vos sepas que ese es tu límite justamente? Frente a la gracia que Dios ha querido revelarte de lo que te está pidiendo, aparece la contracara, el lado oscuro de tu condición, que habla justamente el contrario de aquello que Dios te pide. ¿Cuál es ese costado en torno al cual Dios quiere trabajar para que gane más la presencia de lo que Él viene pidiéndote, que este otro costado que de alguna manera, si no lo abrís hacia lo que Dios te pide, te vuelve sobre vos mismo, sobre vos misma? El Señor nos visita en el tiempo de la resurrección y quiere encontrarse con nosotros tal cual estamos. Los discípulos, el primer domingo de resurrección, tenían tanto miedo, dice el texto de Juan, en el capítulo 20, que estaban encerrados en el lugar donde después sería la manifestación del Espíritu, por temor a los judíos. No sea que les ocurriera lo que le ocurrió al maestro. Tenían terror. Y el límite que les generaba ese miedo, esa circunstancia de persecución que comenzaba a despertarse sobre ellos, los hizo resguardarse, encerrarse. ¿Qué hace Jesús frente a ese límite? Lo atraviesa. Y le dice, muchachos, aquí estoy, soy yo. Es lo mismo que hace, miren, toquen mis manos, estas son mis llagas, este es mi costado abierto, estos son mis pies. Es lo mismo que hace Jesús con María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es lo que hace Jesús con los discípulos que van de camino, les pregunta, ¿de qué van hablando por el camino? Y entonces es desde allí, es desde ese punto donde nos encontramos, donde el Señor empieza a hacer su obra. Es la condición de los humildes, de los que saben que sin Dios nada pueden. Esa humildad la regala Dios cuando empieza a obrar en nosotros más allá de lo que somos y de lo que podemos. Y entonces quedamos como María la Virgen, desconcertados, hasta poder comenzar a concertar progresivamente sobre la nueva luz que trae la gracia de la resurrección. Concertar quiere decir en este caso poder familiarizarnos, poder ayornarnos, adaptarnos al nuevo escenario donde nos lleva el don y la gracia de la resurrección. En ese lugar te quiere el Señor, Él quiere mostrarte lo mucho que se abre delante de vos si te dejas alcanzar por la gracia de la resurrección. Es lo que estamos contemplando en esta cuarta semana. Podés dejarnos vos tu mensaje al 351-8171593 y decirnos allí qué es lo nuevo que se abre delante de vos a partir del reconocimiento de esta condición que vos la terminás por aceptar para permitirle a Dios que sea Él el protagonista real de tu historia.
Dices que tuyo soy, tú conoces. Buen día, padre. En el día de hoy me quedo en el lugar en que María puede ver a Jesús y darse cuenta que no es el jardinero cuando Jesús la nombra, cuando la significa. Me quedé en esto, en ese lugar, y realmente es así, el Señor abre, corre el velo, como dice una canción, si rasgaras los cielos y descendieras y corrieras el velo y yo te viera, dice la canción. Siempre me surge alguna canción porque la línea en la que el Señor me envía a trabajar por su reino tiene que ver con eso, con la música. Y entonces surgen canciones asociadas a distintos momentos o a distintos sentidos, ¿no? En la reflexión, en la oración. Pero es tan importante esto que usted dijo, padre. Cuando uno llega al límite, allí es donde realmente abre el corazón y le dice al Señor, hasta acá llegué, no puedo más, y realmente entrega para que sea Él el que obre. Porque mi experiencia de vida es descubrir en un momento de mi vida que mi obra, mi vida como obra de Dios, es de Él. No es lo que yo hago, sino lo que lo dejo hacer.
Padre, bueno, gracias por sus palabras en esta preparación a la Semana más Santa que vivimos, viviremos los cristianos, ¿no? Un poco una Semana Santa, un tiempo diferente. Me toca estar en reposo, mucho no puedo hacer. Entonces me manejo en mi trabajo de voluntariado con las redes y, bueno, tratando de dar una mano como se pueda, ¿no? En este tiempo he aprendido a sobrellevar esto de tener una discapacidad desde una santa resignación, ¿no? Aprovechando palabras suyas por la mañana y después con la programación de la radio y con lo que uno pueda poner de uno, ¿no? Oración, paciencia. Es un poco lo que nos decía el Santo Padre ayer en su audiencia, ¿no? De los miércoles, ¿no?
Sos la razón de ser de nuestro quehacer, como los que están privados de la libertad, los que están más solitos, los que se en su enfermedad van pasando momentos duros, la gracia del consuelo, de la paz, de la alegría, de la cercanía de Jesús que se va en las ondas radiales y a través de las redes sociales hasta donde se encuentra el que más lo necesita. Es por lo que hacemos todo lo que hacemos y le agradecemos especialmente a todos los que lo hacen posible, a todos los que aquí trabajan, entregan su vida, a los que voluntarios, que sostienen los proyectos de la obra de María en cada lugar donde estamos. Gracias, infinitamente gracias a vos, querido donante, que haces posible en medio de la crisis que esto continúe, ¿no? Si uno proyecta sobre lo que viene hacia adelante solamente en el costo de luz, casi el 200% más desde diciembre hasta ahora. Una locura. No hay presupuesto que aguante, ¿no? No hay presupuesto. Pero bueno, hemos pasado por otras de estas. Hemos pasado por otras de estas. Y lo bueno es saber que podemos ir juntos. No solamente lo refiero aquí, a este espacio que compartimos. También solidarios con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Bueno, es tiempo de asociarnos, ¿no? Es tiempo de hacernos fuertes como pueblo, que peregrine, que lucha en la búsqueda de su mejor suerte y ver que se multiplica el pan y los dones y las capacidades cuando compartimos. Es verdad, cuando damos, Dios da 100 veces más de lo que damos. Esto funciona así. No tiene que ver con la economía de mercado, ni tampoco si es el proyecto de mayor presencia del Estado o más liberal. Son lógicas de un determinado modo de afrontar la economía desde algunos lugares de la vida social. Para nosotros es la espiritualidad de comunión, es el saber compartir los bienes, lo que hace que los bienes no solamente no falten, sino que sobren todavía. Parece una locura, ¿no? Lo que uno dice desde acá, frente a tantas preguntas que aparecen en cada mañana que nos despertamos y vemos que no alcanza. Tiene que sobrar, no solamente tiene que alcanzar. ¿Cuál es la lógica? El compartir, el saber compartir, el aprender a poner lo nuestro en comunión con todos. No dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo porque eso es parte del camino de la resurrección. Es parte de la certeza de que Dios es más. Es parte de Dios instalado en el corazón de la humanidad, venciendo al Dios dinero con la fuerza de su amor. No dejes de dar lo mejor de lo tuyo. Gracias. Gracias por tanta generosidad y por tanta entrega en todo. Sobre todo pienso en los que están en los merenderos, en los que están en las Cáritas, en los que trabajan con gente en situación de calle, los que atienden a hermanos nuestros vulnerables en estado de fragilidad en su adultez, o los que están atravesando momentos de recuperación de las drogas, como tal vez el más de los nefastos modos con que el espíritu del mal ha querido venir a robarnos a los más jóvenes especialmente. Todo lo que se hace es mucho y no alcanza, pero mientras más sea, va a comenzar a sobrar. Por más que parezca poquito, seguramente Dios hará lo que tiene que hacer Él, lo que le toca a Él, a favor de todos. Lo hagamos de corazón. Es a lo que nos invita este tiempo final del proceso de nuestro camino a los ejercicios. A dar gracias. Los ejercicios terminan con una gran acción de gracias, que va a ser la contemplación de mañana, contemplación para alcanzar amor. Un recorrido que vamos a hacer por toda la historia de la salvación y por nuestra propia historia, reconociendo en el centro la presencia de aquel que se hace acción de gracias en el misterio de la ofrenda de su vida. Yo te invito que en lo que queda de estos minutos vos nos puedas compartir muy sencillamente, en 10 minutitos, quedan ustedes. Ahora yo solo cierro el final a las 50. Puedan compartir ustedes la gracia que Dios ha regalado en estos ejercicios. Eso, solamente eso. Muy cortito, que es lo que Dios te está pidiendo. Y con eso vamos cerrando el día de hoy. La gracia que Dios te regaló en este ejercicio y cuál ha sido la muestra con la que Él ha querido indicarte el camino a seguir por delante.
Hoy recorro mi historia. Revivo recuerdos que se alojan en cada rincón, en cada habitación de esta casa. Aquí está mi corazón, mis alegrías, mis tristezas. La risa, el calor de hogar, sobremesas eternas que no dejaban espacio a la soledad. Mi infancia, el aroma de mi abuela, su oración al despertar el alba. Mi fe, los mejores momentos anidados en la sencillez de estos lugares que llevo impregnados en el alma. Me quedo con lo bueno, con mis luchas, aciertos y desaciertos. Y siempre, siempre me quedo contigo, Señor.
Cuando miro el cielo, que puedo respirar es porque vivo estás. Gracias, Señor, es tuyo todo lo que soy. Soy fruto de tu inmenso amor.
siempre me perdona, Él nunca me abandona, Él me dio la vida, es mi mejor melodía.
Radio María, la gracia que me han dejado los ejercicios espirituales es poder estar escuchando y tratando de hacerlo, no tan bien, pero la gracia que me ha dejado es saber que no da lo mismo hacer que no hacer, levantarme y pensar que el día es igual. No, cada día tiene que ser con la gracia de Dios. Tengo muchos miedos todavía, inseguridades, y me falta mucho aprender a orar, pero algo en mí ha cambiado. Soy Marité de Montecristo.
Buenos días, Padre. Yo creo que este es un tiempo fuerte, es un tiempo de escucha atenta, como debiera ser toda nuestra vida, y saber discernir, y saber ver, y saber estar esperanzados en que el Señor siempre está y atento a nuestras necesidades. Muchas veces la tentación nos envuelve y nos hace caer, pero bueno, ahí está el perdón y bueno, y nuestra entrega humilde, que sin Dios nada se puede, aunque a veces la debilidad no lo deja obrar. Gracias, Padre, la catequesis nos enriquece, nos hace crecer en la fe. Y bueno, gracias, muchas gracias.
Buenos días, Padrecito. Gracias, gracias, gracias. Lo que a mí los estoy siguiendo, y cuando por ahí no puedo porque tengo talleres a esa hora, lo puedo escuchar después en un momento tranquila. Lo que me está enseñando cada vez más, abrí mi corazón a la gracia de Dios y con su Santo Espíritu que me ilumina, descubrir qué quiere Dios cada día de mí. Y me está pidiendo entregarme cada vez más a los hermanos que necesitan dentro de mis posibilidades, y yendo siempre de la mano de Él y de Mamá María. Bendiciones, bendiciones para todos ustedes.
Se van sumando ustedes con su sentir interior en lo que va obrando en el corazón, lo que ha obrado y está obrando los ejercicios de San Ignacio, ¿eh? Como lo hizo con María Magdalena. La puerta que se abrió delante de sí cuando se descubrió en su propio llanto la negación o la imposibilidad de contemplar y ver lo que tenía delante suyo. Eso es lo que nos pasa. Buscamos respuestas y queremos soluciones a problemas que sentimos tenemos en el corazón y no nos damos cuenta que está con nosotros la respuesta, en nosotros, el Dios viviente que elige el límite de nuestra condición humana, nuestros fracasos, nuestras penas y dolores, nuestras enfermedades, nuestros propios pecados, para decir desde aquí. Es lo que yo quiero, involucrarme en tu historia, en tu camino, como hizo con los de Maús, en tu cotidianidad, como hizo con los de la pesca, en tu pena, como hizo con María Magdalena, en tu encierro, como hizo con los discípulos, y allí mismo, desde allí, yo con vos y vos conmigo, comenzar a transitar un camino nuevo. Es el Señor y su obra en nosotros.